Our newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum.
Bien, pues como les había anunciado esta mañana, vamos a viajar. Y lo vamos a hacer a Italia. ¿Y por qué digo que vamos a viajar a Italia? Porque vamos a hablar con una laredana que vive ahí en Italia, en concreto en la región de Pavía, en Lombardía, al norte de Italia, muy cerquita de Milán. Ella es muy de Laredo, dice que es más laredana que las anchoas, que ya es decir. Y bueno, pues vive ahí hace algunos años. Y la conversación que espero tener en esta mañana, nos va a retrotraer, digámoslo así, a hace casi 2 años, que era el momento en que charlábamos con ella cuando empezaba esta pesadilla del COVID. Allá a principios de 2020, Italia era la zona de Europa donde más COVID había, donde también, claro, momentos en que se desconocía absolutamente todo, y charlábamos precisamente con ella, pues para que nos contara qué es lo que se estaba viviendo allí, qué es lo que pasaba. La tenemos al otro lado del teléfono, María Jesús Espósito, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien, bueno, pues como toda Europa, pero bueno.
Sí, como toda Europa, ay Dios mío. Y bueno, y lo que no es Europa, ¿eh? Y lo que no es Europa.
Es Europa.
Pues en este afán por saber un poquito más, ya sabemos cómo está España, que está, pues eso, hasta las cejas de virus, de COVID, y bueno, Italia, pues prácticamente igual, lo mismo que los demás países, ¿no es así, María Jesús?
Sí, igual, prácticamente hoy ha dado 44.000 contagios y 168 fallecidos. Nos han dado más restricciones y han alargado el estado de alarma hasta marzo. O sea, el decreto del estado de alarma, lo que había en España que ahora no hay, aquí nos lo han ampliado hasta marzo.
Bien, vamos a ir por partes un poquito. Aquí en España estamos bastante relajados, no nos vamos a engañar. Aquí ha habido una reunión de presidentes hace un par de días y lo que se ha decidido es que la mascarilla, que no nos la podemos quitar en la calle, que parece ser que ahora se podía, no nos la podemos quitar en la calle y bueno, luego dejar a la responsabilidad de cada uno el resto. Sí que es verdad. Que bueno, hasta cierto punto, porque luego cada comunidad autónoma pues está ya preparando sus diferentes normas, que otra cosa es que luego las puedan llevar a cabo, porque todos sabemos que luego vienen el Tribunal Superior de cada comunidad y lo echa abajo, ¿no? En fin, que no hay una ley que unifique, que es lo que debería de haber, lo que se pide desde muchos sectores, una ley que unifique pues a toda España con la misma normativa y que, bueno, pues tenga, digamos, potestad sobre los jueces, que en el fondo los pobres son los que están pagando
sí,
el pato.
Creo que es el único país de Europa, hablando de Europa, sí. Que denuncian para que no hagan las restricciones. Yo creo que eso es increíble.
Es increíble, ¿verdad?
Estamos hablando de algo grave, realmente, porque ya no es que te contagies de COVID, sino que si hay muchos contagios vas a contagiar a gente que es inmunodepresiva y al final van a acabar en el hospital, se colapsa el hospital y tú si mañana tienes que operarte de algo, no te van a operar.
Claro.
No te van a poder, es que es toda una cadena, es anormal lo que están haciendo en España, esto de denunciar.
Eso que has dicho es verdad, ese aspecto de que precisamente por el autonúmero de contagios y que eso, el porcentaje que va a los hospitales, eso está impidiendo que muchas operaciones que son importantes no se puedan llevar a cabo. Eso es un aspecto a resaltar, María Jesús, sí.
Uh-huh. Es que es así, es que no estamos diciendo que es que te vas a enfermar, sí, igual seguramente que la pases súper ligera. Pero igual tu amigo aún tiene un problema, se le complica, acaba en el hospital. Entre tantos, al final colapsamos otra vez la sanidad y sí. Eso no se puede permitir. Uh-huh. Porque no se puede permitir y tenemos que pensar no ya en esta noche buena, que no puedo estar con mi tía o con mi... No, tenemos que pensar dentro de un mes qué va a pasar. Y por eso el gobierno en Italia, yo no te digo que lo haga perfecto, porque todos los gobiernos tienen tienen siempre algo que no va bien, pero tengo que decir que en Italia llevamos con restricciones siempre. Es que nunca, nunca se han parado.
Nunca se ha...
Italia, no, nunca.
Nunca se ha bajado la guardia.
El estado de alarma, nunca. El estado de alarma está activo porque han hecho una ley específica para un estado de emergencia sanitaria. Se aprobó en el, digamos, en el Congreso y solo pueden decidir ellos. ¿Qué han hecho? En cada región, según los datos, le ponen rojo, o sea que está la cosa muy mal y tenemos que, las máximas restricciones sería pues los niños en el sin cole, la gente en casa, solo lo mínimo necesario. Luego está en naranja, que es se baja un poco las restricciones, y el amarillo, que sería pues ya un poco más de libertad. Entonces, si una comunidad como Cantabria tiene unos datos que están mal, te la ponen en rojo y hay que acatar lo que dice el gobierno. No hay más.
Claro,
y
es que
no discute nadie. Nadie le mete la mano al gobierno, nadie denuncia a nadie, porque es impensable.
Es que es verdad, es que sí, es un estado de alarma sanitaria, si es que lo has dicho.
Sanitaria, no es un estado de alarma de guerra, por amor del cielo. No es así, es sanitaria. Porque no es solo el COVID, es que es un mañana que te tengan que operar, que te tengan que hacer algo, que tu hijo se ha caído y le ha pasado algo. Es que no se puede permitir eso. Yo no sé cómo en España han permitido denunciar estas cosas.
Pero no, es que tú has dicho lo más importante, has dado con la clave, María Jesús, una ley que ha aprobado el Congreso. Es que eso es lo que hay que hacer aquí.
Claro.
Para unificar a todas las comunidades. En cuanto a los colores que has dicho, dependiendo de la incidencia que haya, es el semáforo, claro. El famoso semáforo COVID que se habla tanto en España, funciona. Pero que vamos, ¿qué quieres que te diga?
Es que le dejas a un presidente de una región, porque le dejas toda la responsabilidad a él. Y eso no se puede permitir tampoco, porque ahí no solo decide un presidente. Aquí, por ejemplo, las regiones deciden, o sea, mandan los datos son actualizados todos los días, desde hace 2 años tenemos los datos de cómo está la terapia y la UCI, cómo está la gente en casa, en cuarentena, todos los días.
Uh-huh.
No decide un presidente de una región, deciden los expertos que hay, aquí hay en cada región, tiene su comité de expertos, que aquí es Protección Civil. El presidente de la Protección Civil de Lombardía es el que le pasa los datos al presidente y le dice amarillo, rojo o naranja. Uh-huh. Y es así. Y no hay ningún problema.
Si aquí en principio
y luego
parece que funciona así. Sí, ahora vamos a entrar con los pasaportes, que ahí tenéis una liada con los pasaportes impresionante, ¿no? Y digo que aquí en principio funciona así. Los expertos sanitarios son los que dicen eso está así, pero luego, pues eso. Pues
sí, pero aquí dan la cara, ¿eh? Aquí dan la cara. ¿Qué es lo que digo? Aquí dan la cara, porque sabes que es el presidente de la Protección Civil de cada región, le ponen cara y él se hace su rueda de prensa todos los días.
Uh-huh.
Es el responsable. Si pasa algo, entonces él ve los números y dice esto, venga. Y nadie le discute nada, porque es así.
En cuanto al pasaporte COVID.
No tengo ni idea por qué en España todo denuncian.
Pues sí, no sé, no, y 17, como decían después.
Pasaporte COVID.
Después de la reunión esa de los presidentes de las comunidades con el presidente del gobierno español, pues eso, 17 navidades distintas. Cada comunidad va a tomar una serie de medidas, dependiendo de los datos, que van a entrar en vigor a partir del lunes, pero claro, cada una pues hace lo que puede, pero claro, de aquella manera. Y
claro,
está...
yo no me gustaría ponerme en el pellejo de los presidentes de las regiones, porque es que figúrate qué responsabilidad.
No, y que luego...
¿Una responsabilidad?
No, una responsabilidad, y que eso supone. El presidente de una comunidad X, saca ciertas normas, ciertas restricciones. Suponiendo que al final se acaten, la comunidad de al lado tiene otras. Entonces es que no sirve de nada porque la gente se mueve. Si es que...
Claro, claro.
Tendría
problema,
que ser
aquí,
todos.
Por ejemplo, si estás en naranja, ya no puede. En naranja, me parece, si me equivoco, en naranja ya no puedes salir de la región, se ha prohibido. Si estás tu región está en naranja, tú no puedes salir de la región. Uh-huh. O sea, son normas que tienes por color. Y ha funcionado. Y de hecho, la economía no se ha parado tanto. Italia está muy bien, el PIB ha salido tantísimo uh-huh. Con la media europea y ha funcionado bastante bien. Si entra esta ola, sería aquí la quinta ola.
La quinta ahí la ola. Quinta. Aquí
en España
aquí
ya estáis entrando a la sexta.
Sí, esta es la sexta. Aquí hay que decir que, bueno, que aunque las medidas no hayan sido tan estrictas como tú estás diciendo que están siendo en Italia, que bueno, que hasta hace 4 días, como aquí quien dice, estábamos también de maravilla, ¿eh? La incidencia era de 50 y tantos. Pero es que, claro, sí. Ha llegado el Omicron y nos ha hecho polvo,
claro.
A todos.
Entonces... A todos, porque nos ha pillado muy tarde con la tercera dosis. Porque aquí, ayer, Draghi
sí.
Hizo una conferencia, se tomaron más de las medidas, era lo del pasaporte, decía que está demostrado que la segunda dosis no te protege tanto. Entonces, el pasaporte COVID, que duraba un año, solo te va a durar 4 meses, o sea, con la segunda, desde el último día que te han dado la vacuna, 4 meses eres inmune. Con uh-huh. lo cual, aquí te caduca y te tienes que dar inmediatamente la tercera. Y la tercera dosis solo dura 6 meses, o sea, que dentro de 6 meses nos tendremos que dar la quinta vacuna.
Uh-huh. Ahí porque... Aquí,
la cuarta
aquí,
vacuna, perdona.
Sí, aquí ya en España ya pues muchísima gente ya la están dando la tercera dosis. Va por edades, como siempre los más mayores antes, sí. Pero bueno, cada día sí. Ya se escucha que van bajando la edad y que al final, pues lo que tú dices, en 2 o 3 meses yo calculo que todo el mundo tiene que tener ya la tercera dosis. ¿Allí cómo vais en ese aspecto? ¿Vais también por la tercera?
Sí. Sí, la gente ya está un 38% de... ¿Me oyes?
Sí, perfectamente.
¿Me oyes?
Sí, María Jesús.
Un 38% de la población... Sí, ¿me oyes?
Sí, te oigo.
Hola. Sí. Van por el 38% de la población con la tercera dosis vacunada.
No, aquí también, ¿eh? Aquí también.
38% de toda la población italiana... Porque ya está libre. Antes era, te llamaban así, como la primera, como ahí en España, que te hacen de 60 a 70. Aquí es libre. De 5 años adelante tú puedes pedir cita el día que te quieres dar la vacuna.
No, aquí han ido llamando...
Sí, la venden en la farmacia.
Sí. ¿La venden en la farmacia la vacuna? ¿Has dicho?
Te la dan en la farmacia.
Ah, te la dan.
Sí, que sí, la ponen sí. En la farmacia.
Ah, qué curioso, ¿no? O sea, no es un
que
sitio
es cómodo
como aquí.
Porque era un poco para liberar, sí. Es para liberar un poco lo que es los centros de vacunación y que tenga la gente mayor que no se tenga que desplazar.
Sí. Y en cuanto a la vacunación infantil, ahí a los niños también los están vacunando hace tiempo, porque aquí han empezado hace cosa de 15 días. A los más pequeños, a los de a partir de 5 años.
Han empezado más o menos lo mismo, sí. Sí, han empezado al mismo tiempo. Porque dieron estos de Pfizer que iba a ser una dosis pequeña. Entre que llegas más o menos han repartido las dosis por toda Europa al mismo tiempo y han empezado inmediatamente porque los casos, los contagios en los colegios era una cosa bastante alarmante.
¿Hay alguna...
Pero al final, sí, igual que en España.
Sí. ¿Hay alguna región ahí en Italia, María Jesús, que estén confinados o casi a punto?
Estando en naranja, me parece que es en el sur, alguna región pequeñita, no me acuerdo el nombre, que lo han dicho esta mañana, no me acuerdo el nombre, pero una región muy pequeña, ¿eh? Uh-huh. Estaban en naranja y están mirando, porque aquí si aumentan los datos, inmediatamente naranja, no te puedes mover, o rojo.
Y eso supone es confinamiento y que se abre el comercio, y o sea, el comercio.
Esencial.
Lo esencial, comercio esencial me refiero, sí, nada más.
Lo esencial. provincia.
Sí, sí, como...
Por ejemplo, las discotecas están todavía cerradas aquí. No se han abierto desde hace 2 años.
Todavía no se han abierto.
Los cines han empezado a abrir... No, los cines han abierto este verano. Y con el pasaporte verde podías entrar y tenías que ir al cine, tenías que hacer... Madre mía, una vez hemos ido con las niñas y digo, caspita, parece que vamos a no sé dónde. Bueno.
Madre mía, qué situación. Esto es una pesadilla, ¿eh?
Así estamos.
Explícame un poquito lo del pasaporte. Porque el pasaporte COVID también lo hay en España,
sí.
Que lo exigen pues para entrar, yo qué sé, en el interior de la hostelería, no en todos los sitios, en algunos, en el interior de espectáculos, etcétera, etcétera. Pero allí, en Italia, María Jesús, me comentabas que hay un lío impresionante con el pasaporte, ¿no? Dependiendo de las vacunas que te hayas dado, ¿cómo es?
Claro. Entonces, nosotros el pasaporte verde entendemos el de siempre, 2 vacunas, ¿no? Y te daban el pasaporte verde. Y tú podías ir, al cine o podías entrar a un bar o lo que es. Ahora te piden el super pasaporte verde, que es increíble porque la traducción es super green pass, que decía te da poderes con este super, no sé, debe ser super green pass. ¿El super green pass qué consiste? Con la tercera dosis, eres super green pass y ya podías, tenías más mano libre para no te hacían mucho, no había mucho cambio, pero bueno, estabas más cubierto y es obligatorio el pasaporte, ya sea super green pass o el green pass, es obligatorio en todos los trabajos. Si tú vas trabajas en una fábrica y tu jefe te pide el pasaporte, bueno, te lo tiene que pedir, obligatorio, y tú no lo tienes, tú te tienes que ir a casa. No te dejan trabajar.
Que sí.
O tienes la opción de hacerte una PCR todos los días y pagártela tú de tu bolsillo. Decide tú. O estás en casa sin cobrar. O te haces una PCR todos los días que cuesta 40 euros y te la pagas tú.
Sí, no, claro.
Entonces ahí han restringido.
O sea que está
es obligatorio para todo.
El pasaporte verde, o sea, el pasaporte COVID normal, el verde, y luego está el, has dicho el super, ¿qué?
Sí, el super.
El super.
El super Green Pass. Super Green Pass.
Ese puede entrar a todos los sitios.
Pero ahora, atención, que esta es la última que nos han dicho, que aunque tú tengas el super Green Pass, o sea, 3 vacunas, para entrar a un cierto centro comercial te exigen una PCR.
Vamos a ver, o sea, para entrar ahora mismo a cualquier centro comercial ahí en Italia...
¿A un centro comercial? Al cerrado, sí.
Un súper, o sea, aparte del súper, una PCR.
¿Súper? Sí. Una PCR, porque claro, sí, es que es normal, o sea, tú te puedes vacunar, pero puedes contagiar, claro. Esa es la historia. Y para no meterte mucho a esto, y la gente no... ¿Sabes qué, eh? Te haces una PCR.
Vamos,
o sea, que te quedes en casa, que es mejor.
Oye,
que tienes que hacer una PCR todos los días.
Hombre, vamos a ver.
No, vamos, increíble.
Lo de España, en fin, no hay por dónde cogerlo, pero en Italia, no sé, sí. Yo, ahí es igual demasiado, sí. ¿No?
Es extremismo. Sí, y si yo me voy a España y vuelvo, tengo que hacerme una cuarentena de 10 días.
Sí. Bueno,
aunque
que
esté vacunada.
Sí, pero ¿en otros países europeos están funcionando así con medidas tan estrictas como en Italia? ¿Sabes algo? ¿Tan estrictas?
Holanda está cerrada, ¿eh?
Bueno, sí, Holanda está...
Holanda están en casa.
Sí, están con confinamiento en algunos países, pero sí, Holanda, lo que dices. Sí. Pero...
Pues, Suiza, me parece que Suiza también... Igual, Suiza igual, porque Suiza está aquí.
Y Austria también estaba muy mal.
Y tienen las mismas normas. Austria también sí, están haciendo lo mismo prácticamente, porque de hecho muchísima gente que estaba en la UCI la tuvieron que transferir a Italia porque allí no tenían sitio. De Alemania también han traído gente, porque allí estaban muy, hace un mes estaban muy mal.
Madre mía.
Entonces...
Pues hija.
Es que es...
Sí, lo llamativo es lo de España,
rara,
¿no?
Otra Navidad rara. Sí, es que yo le veo al presidente que está un poco cogido de sus partes. Porque no puede hacer nada si le van a denunciar.
Ya, pero bueno, claro, pero eso ya es... Sí, claro. Eso se soluciona, claro, es una manera fácil de hablar. Promulgando una ley en el Congreso y ya está. Pero un decreto ley. Sí. Pero, claro, sí. Es que a veces ya sabes el tema del
politiqueo. Y luego se la tiran para atrás y tiene que devolver las multas, que yo esto de las multas que han devuelto el dinero y todo eso, yo me he quedado alucinada. Digo, si tienen que devolver aquí todas las multas que han metido, madre mía. Es que es impensable.
Siguen metiendo...
No puedes, yo soy presidente y no hago nada porque me van a denunciar. Entonces estoy callado, le dejo el marrón a otros y que se la arreglen.
No, claro, y en el fondo eso es lo que está pasando aquí. Es que todos son problemas. No, pero ya sabes.
Si no es política y si no...
Ya sabes,
al final la pagamos nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad. Al final somos nosotros. O sea, individualmente tenemos la responsabilidad y tú sabes que si tú mañana no vas a tener, no te cuidas y el otro no se cuida, ya sabemos que dentro de un mes, si tienes necesidad de ir a un hospital, no vas a poder ir.
Ya, no,
ni
pero...
en privado, ni pagando en un hospital privado, ni público. No, porque van a estar colapsados.
Que sí, que es lo que dices, la responsabilidad de cada uno, que es una de las cosas a las que, digamos, se han agarrado el otro día en esa reunión de presidentes de comunidades.
Claro.
Mascarilla y responsabilidad de cada uno. Pero es que eso queda muy bonito, lo de responsabilidad de cada uno.
Sí,
pero lo que está claro es que unos son más responsables que otros.
Claro.
Que el que se cuida y el que cumple las normas y que es responsable no tiene que pagar el pato de los que no lo son. Y hay muchos que no lo son. Las cosas claras, es que es así. Entonces, eso de que la responsabilidad de cada uno, pues a mí, en fin. ¿Eh?
Sí.
Que bajan la guardia, la gente...
Así que, nada...
Pues a ver qué pasa.
Yo espero que estas Navidades os portéis bien allí, porque que os portéis bien, porque no es solo que se enfada la economía de un país y si hoy esta noche la armamos, mañana no pasa nada, el otro no pasa nada, pero luego vendrá y no influye solo en la sanidad, también en la economía de un país.
Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Precisamente ese. El hecho de tomar medidas más fuertes, el hecho, por ejemplo, de evitar que la gente salga hasta tarde, que eso supone cerrar la hostelería, o por lo menos el ocio nocturno, ese es el tema, el económico. Sí. Entonces están ahí aguantando a ver.
No, pues ahí están muy confundidos. Porque mira, fíjate, Italia ha estado súper restringida. Cuando vosotros estáis por ahí, nosotros todavía teníamos restricciones y todo. Y luego, cuando está empezando a liberar y ha habido menos contagios, de hecho, vamos por una ola menos, y la economía va como un tiro. O sea, no podemos tampoco pensar así,
Ya.
Porque no está tan demostrado eso,
Ya, no, pero que digo...
Porque aquí la economía, hay un consumo, hay mucho consumo todavía. La gente está en casa, y recordaros cuando estábamos en casa, consumíamos por internet, consumíamos a este que ha hecho pedido a domicilio... se consumía.
Sí,
igual
pero...
hasta más, porque el aburrimiento...
Sí, que te da por comer, dices. Y que se perdía la comida. Sí, pero claro, no cabe...
Más, sí, cierto.
Que la economía puede ir, pero hombre, lo que está claro que, por ejemplo, en el tema que nos ocupa ahora mismo, en la hostelería, en fin, si tú estás confinado en casa y no sales, son los más paganos. ¿Eh? ¿Cómo dices?
Claro. Pero ¿dónde ha ido el dinero? Porque aquí han dado muchísimo... El dinero que ha dado la Comunidad Europea, aquí han dado dinero a la gente hostelera, al restaurante, al pintor, al albañil, ayudas para hacerte reformas de casa, al 110% de detracción. O sea, tú te puedes arreglar la casa y te van a devolver el 110% de detracción. Todas esas medidas, España, ¿por qué no las ha tomado? Porque el dinero se lo han dado, ¿eh?
Pues
uno
sí.
Lo invierte de una manera y otros de otra.
Ya veo.
Porque era una manera, el dinero ese era para mover la economía. Aquí, casi, yo me tengo que cambiar las ventanas ahora que tengo un montón de ventanas en casa y me dan el 110%, o sea, me devuelven el 110% de lo que me han costado.
¿Qué dices?
O sea, me devuelven un 10% más.
¿Sí? O sea, que tú cambias las ventanas, te salen gratis y encima te pagan.
Para el sal... ¿Eh? Claro, ese es el te lo van pagando en 5 años, te lo van devolviendo en 5 años, que tú cuando tengas que pagar tus tasas, que aquí se pagan más tasas que en España, te van devolviendo poco a poco el dinero y vas pagando tus tasas con ese dinero que te van dando. Está muy bien pensado. Y para poner los paneles solares y un montón de ayudas están viendo, un montón.
Y todo a raíz del COVID, a raíz de las ayudas que habéis... Eso es, a raíz de las ayudas que de la Unión Europea.
Claro, porque la Europa solo pedía que sería para ecológico, o sea, para el consumo de la energía eléctrica y todo eso. Era una de las, digamos...
Sí, para las energías renovables, sí.
Dinero.
Madre mía, pues hija, sí.
Y para que no demasiado consumo y demás. Entonces, eso está moviendo muchísimo dinero.
¿Qué
hacemos? Pues no sé, el dinero en España no sé dónde lo han dado. Porque yo no conozco a nadie que le hayan dado en España por tener un bar y que lo han dejado cerrado o le hayan dado 4.000 euros al mes. Aquí lo han dado. Y la gente, pues, todavía se quejaban, pero pues algo es algo. Yo decía, en España no están dando nada, no os quejéis.
No, en España todavía llevábamos unos cuantos meses con el COVID y todavía le seguían cobrando autónomos a bares cerrados, o sea, que fíjate la diferencia.
Sí, bueno, increíble, increíble, sí.
En fin.
Claro, pero si tú te dicen, tienes que seguir pagando, pero te voy a dar una compensación, y dices, pues sí, me interesa. Por lo menos... Nada más, son países iguales, pero también muy diferentes.
Sí.
Yo espero que esta ola se quede en una olita, venga, para mitad de enero, que ya se ha acabado. Yo creo que va a ser así.
María Jesús, ¿quién nos iba
yo
a decir?
Creo que va a ser así.
¿Quién nos iba a decir desde aquella primera vez que hablábamos contigo, hace casi 2 años, que eso? Que el 24 de diciembre de 2021 íbamos a estar así. ¿Quién nos lo iba a decir, Madre mía. En fin.
Sí.
Bueno, pues habrá que tener paciencia.
¿Qué se le va a hacer? Pero bueno,
oye,
esta noche... Esta noche...
Esta noche es Nochebuena y hay que disfrutarla. Escucha, una cosa antes de pasar a eso que te quiero yo preguntar, cosucas de la Nochebuena allí en Italia. La gente no se queja, porque bueno, uno está acostumbrado a ver, pues eso, manifestaciones en la calle, no solo en España, sino en la mayoría de los países europeos, eso es así. Cuando el gobierno de turno toma medidas, pues bueno, ahí salen a la calle a quejarse. Y muchas veces hasta con bastante violencia. ¿Allí en Italia no se quejan?
Sí. Aquí a mí me da mucha rabia de los italianos esta cosa de no quejarse. O sea, aquí hay una frase que la dicen mucho, cazzi tue, que vuelve a decir, ¿qué te importa? Me da igual, ¿sabes? Es como decir, no quiero saber nada, cada uno mira lo suyo. Es una de las cosas que me fastidia de los italianos.
¿Tan pasotas son?
Si ves una injusticia, miran para otro lado.
¿Ah, sí?
Sí, sí, son así. Yo a mí me quema porque, no sé, no puedo con ellos, no quieren problemas, o sea, es tu problema, y se dan media vuelta y se van, y es una de las cosas que no me gusta nada.
Vaya.
Nada, y las manifestaciones, yo decía, capita, sube esto, sube otro, aquí nadie se manifiesta, solo se han manifestado estos del que no se querían vacunar, que la han montado gorda, que
eso,
al final han salido
todos
contagiados y malísimo. Que han estado todos malísimos y ahora están callados, no quieren decir nada.
Sí, habrán dicho, para una vez que salimos y nos quejamos, mira tú lo que nos ha pasado. Ay, Dios mío.
Sí, bueno. Además con y todos contagiados. Pero bueno, a mí me da, es una de las cosas que en Italia me da fastidio, porque por ejemplo en España a mí me da orgullo que sean así, que se reivindiquen, que digan, pues esto no va bien, salimos a la calle, o en Laredo, vamos a hablar de Laredo. Hay una carretera que hay un agujero, pues enseguida se quejan, van, se lamentan, y es normal. Aquí, el agujero, no lo tapan. ¿Sabes qué hacen? Pues si la carretera había que ir a 90, te ponen un cartel que hay que ir a 50.
Bueno, eso me quiere sonar un poco también, María Jesús, eso es un poquitín me suena, por algún lado. En fin, vamos a dejar el agujero de la carretera.
Un día te envío un vídeo de cómo están las carreteras aquí. Te lo envío en vídeo, porque yo cuando llego a Laredo, mira, mi suegra la llevé hace 3 años a Laredo. Y es, mi suegra es una milanesa, pero de pura, de orgullo, mujer, y de un carácter muy fuerte. Y ella su Milán, y tal. Y yo decía, voy a callarle la boca cuando llega Laredo. Dicho y hecho, la encantó. Decía, ¿cuántos parques para niños? Todo bien, todo. Mira la carretera. Y digo, ay, ¿ves? Están pintadas las rayas.
Pero tan mal están allí las carreteras. Tan mal está, María Jesús.
¿Sí? Bueno, es como irte. Sí. O sea, la única carretera que puede haber que están bien es en una ciudad como Milán o una ciudad como Roma. Tú te sales de ahí y bueno, ya puedes tener un 4x4 porque la rueda la dejas.
En contra.
La dejas.
Madre mía. Bueno.
Es increíble. Luego está sucio. No está cuidado. A mí me da mucha pena eso de Italia. Y me da orgullo que España sea así. Que la gente diga, yo pago, a mí me lo arreglas.
Sí, sí que es verdad que se arregla, pero otra cosa es cuándo, Pero tampoco nos pongamos aquí maravillosos.
Claro,
que
se arregla. Cuidado. Aquí no, ya te digo que no. No, mi marido le encanta cuando decía, una vez íbamos a Santander y había habido un accidente y un guardarrail roto. Era un jueves, el viernes hemos vuelto a pasar y ya estaban arreglando. Y dice, jolín, qué eficacia.
Sí.
Eso se deja ahí en Italia, ya se dará otro con el coche y se va a romper.
Y ahí también se queda.
Muy diferente.
Sí.
Y bueno, ahí se queda, sí, sí.
A mí sí que es verdad que en cuanto a la limpieza, sí, mira, sí, me llamó la atención hace tres, cuatro años que estuve en Roma y sí que nos llamó la atención,
bueno,
que no estaba
Roma,
muy limpio.
Es que Roma, madre mía.
Está fatal. Y sí, las aceras
es que
muy
Roma
mal,
es masco,
más sí, bien sucio, sí, y estamos hablando de Roma con, fíjate, la ciudad con la cantidad de turistas que recibe al cabo
Roma
del año.
Roma. Roma tiene un gran problema. Tiene un gran problema con la basura. Siempre tiene problemas, muchos problemas. Sí.
Pero aparte de basura, mal cuidada general, las calles, sí.
Mal cuidada.
Sí, mal cuidada, sí, la acera.
Es Italia, ¿eh? A mí me da un fastidio y yo decía, fíjate que aquí hay, digamos, las zonas de agricultura siempre tienen una casa que eran antiguas casas donde vivían los... toda la gente que trabajaba en el campo. Y son casas súper bonitas, de ladrillo visto y muy bien hechas, así con cosas, y dices, joder, qué bonito. En España enseguida uno te lo compra y te hace ahí una maravilla. Aquí no, esperan que se caiga para hacer una industrial. No,
sí,
porque dicen que tienen demasiada piedra para cuidarla.
Pues sí.
Que cuesta mucho cuidarla, que también es entendible, que tienen un patrimonio demasiado grande. Y cuesta mucho cuidarlo, pero
sí pasa,
es de Javedia.
Sí, no, que digo que sí pasa aquí también, que también tenemos muchísimo patrimonio en España y que tristemente se está cayendo, sí, pues porque no se arregla. Pues claro, allí más todavía, claro. Es que estamos hablando de Italia. Es un maravilloso país,
sí,
¿eh? A mí Roma, sí, de todas maneras, aunque
aquí
haya...
haces un agujero y te sale...
Claro, te salen restos, ruinas de pues eso, sí, sí.
Te salen restos. Yo tengo en el jardín, tengo ruinas. Las tengo apartadas y no las puedo tocar.
Claro.
En cualquier sitio donde vayas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Haces un agujero y te sale algo.
A mí en su día me dijeron que, claro, que allí se ponían a arreglar un algo y que no lo arreglaban, que rápidamente aparecían ruinas y rápidamente lo tapaban porque si lo decían, sí, sí, si decían, oiga, que hemos encontrado esto, ya se quedaba la cosa sin hacer. Y entonces, pues que rápidamente lo tapaban.
Sí, sí, no te lo dejan tocar, lo tienes que restaurar y el gobierno es particular, entonces te obligan a hacerlo. Entonces tú tapan.
O sea que tú tienes ruinas en el jardín. Ahí la tienes.
Tengo unas piedras que yo pensaba, digo, ¿esto qué será? La habrán traído del que le había comprado la casa. Y en vez, no, me ha dicho un señor que es que esto era una zona, es como, a ver, ¿cómo decirte? como el Camino de Santiago.
Sí.
Lo llaman la Vía Frangillena, que vienen de Alemania paseando, es como el camino, una peregrinación.
Sí.
Y pasan por delante de mi casa. Yo no sabía por qué pasaba esta gente
delante
de mi casa, no puedo ver nada.
Que es una antigua...
Sí, un camino...
Sí, sí.
Sí, de
calzada romana, como una antigua calzada
Santiago.
Romana.
Y muchísimos alemanes. Exacto, uh-huh. Sí. Entonces aquí, en el pueblo, era una zona propia de parada. Y había un esto de frailes o algo así, y había un... Tenían de los terrenos y hay un castillo cerca, que el castillo, lo que ves ahora, tenía un entorno mucho más grande, amurallado.
Sí.
Y debe ser algo de eso, porque uh-huh. son piedras trabajadas.
Uh-huh. Oye,
yo no lo toco porque total, no es una cosa.
María Jesús, si vienen mal dadas, ya sabes, a cobrar entrada, hija. Aprovechas.
Sí.
Claro. Oye,
pero aquí
nunca
hay mucha
se sabe.
Competencia.
Ya, ya.
Hay mucha sí, nunca se sabe. Hay mucha competencia. Pero bueno.
Escúchame un poquito. ¿Cómo vais a celebrar o cómo se celebra habitualmente la Nochebuena ahí en Italia? Venga, cuéntame.
Bueno, la Nochebuena. Tenemos que dividir Italia del norte. Hacemos una raya en Roma y ya es el sur. Uh-huh. Entonces, en el sur son como los españoles, porque tienen descendencia española.
Sí.
Y entonces se celebra la vigilia de lo que es la Nochebuena. Ajá. La vigilia lo llaman. Y en el norte no es tan normal celebrarla.
Ah, no.
Para ellos más importante el 25, el día de Navidad.
Ah. O sea que en el norte no celebran la Nochebuena.
¿Y con quién estés? Hay gente igual que ha venido del sur y lleva muchos años aquí y tiene sus hijos o lo siguen celebrando, pero la gente, como mi suegra milanesa, no es lo normal.
O sea, que lo celebran el día de Navidad, tal que mañana.
El día de Navidad, sí. El día de Navidad, ahí despliegan toda la pasta.
¿Y cómo? Me imagino que es igual. Eso, ¿qué es? ¿En la comida o en la cena? Y también que se reúne toda la familia, ¿no? Imagino.
Comida. Sí, sí, el día de Navidad, la comida. Yo, por ejemplo, esta noche voy con mi cuñada, que es de origen siciliana, y ella sí lo celebra. Entonces vamos todos y mi suegra pues apunta. Porque ella es milanesa, pero bueno, no pasa nada. Pues viene y lo hacemos. Uh-huh. Pero llevamos haciéndolo 2 años. Y yo cuando llegué aquí estaba fatal, porque decía, ¿cómo que no celebráis la Nochebuena?
Qué raro, fíjate.
No puede ser. ¿Y yo qué hago? Fíjate, ¿eh? ¿Y yo qué hago? Y entonces, pues eso. Pues me hacía yo y los langostinos y todo eso. Pero bueno, este año lo hacemos con mi cuñada.
O sea, que te hacías langostinos.
Mañana 25 vienen todos los tíos de Milán. Uh-huh. Y yo me hago todo, me hago el paté, me lo hago yo.
Oye, los caracoles tan típicos bueno, de aquí, ¿les has hecho caracoles? ¿A tu suegra no le has hecho unos caracoles?
Aquí también se comen en el sur.
¿En el sur?
No, ella los come, sí, ella los come diferentes. No los ha hecho nunca porque no lo he visto hacerlos. Pero sí que se comen en el norte, pero yo no los he probado. Porque a mí me gustan los de mi abuela. La típica salsa de Laredo, un poco rojita, picantina.
Claro.
Y demás. Pero no los hago. No los hago aquí. Mi hermano me dice, ¿por qué no los coges, los dejas secar? Y pues porque no me acuerdo nunca de hacerlos. Sé que hay que hacerlos meses antes, cogerlos,
sí, para que purguen,
secar,
sí.
Pero no me acuerdo.
Oye, pues que
me da por ahí.
Pues que coja sí. Tu hermano y te mande una caja de caracoles ya secos y resecos y purgaos y que te lo mande, ¿eh? Contra.
No, los venden en vaso. Los
ah,
venden
bueno, sí,
en
es
vaso,
verdad. Si los venden ya, así, ¿eh? Eso es. Y limpios.
Pero a mí me dan, es que mi abuela decía una cosa, mi abuela Dalmira decía una cosa que era auténtica. Siempre los compraba donde un señor en San Lorenzo. Uh-huh. Y decía que tenía que ser los de ese señor porque eran de confianza.
Claro.
Y digo, pues sí, yo decía, pero de confianza, si los ha cogido en la calle. No, tenían que ser esos, los de este señor.
Hombre, yo recuerdo María Jesús...
Yo de bote no.
Recuerdo María Jesús que lo de confianza, entre otras cosas, era porque había gente que iba que si por la zona del cementerio, ya sabes, el yuyu que dan esas cosas,
sí,
y que si cogían
sí,
caracoles por el cementerio. Entonces, me imagino que por ahí irían también los tiros cuando decía
sí,
tu abuela
yo creo
eso.
Yo que lo decía por ella, de confianza.
Yo la confianza, sobre pero todo, bueno, ¿sabes? Que... A que la llevo en los caracoles, a que no creo yo que esos comprados, bueno, hay máquinas, lo harán con máquinas, pero por ejemplo
sí,
en algunas pues, zonas...
pero no te fías.
Una cosa que lleva tantísimo tiempo limpiar para que suelte toda la baba, yo dudo sí. mucho que tengan esa paciencia en muchísimos sitios y entonces sí. por eso. ahí me quedo
por eso, fíjate que a mi abuela la vecina se los llevaba que se los limpiase mi abuela, porque mi abuela es que ella sufría, ya en agosto comenzaba a sufrir con los caracoles y este año no los hago, decía. Todos los años decían, no los voy a hacer, porque le daban tanto trabajo y se iba desde sí. el día hasta ahí
es
sacando
que...
la baba, agua y sal.
No, y luego revolviendo ahí con agua, sal y vinagre, que tienes que estar muchísimo tiempo para que saque todo, eso es verdad. Bueno, sí. ¿Y qué es lo que
sí,
se come?
Uno por uno.
¿Y qué es lo que se come? Dices que no, esta noche, pues que Nochebuena no se celebra, pero la Navidad, la comida sí.
No, pero bueno, nosotros lo hacemos
sí.
a la siciliana.
Vale, vosotros a la siciliana.
Sí.
¿Y qué es lo típico así comer
ya
en
sabes
Italia?
Que se come lo mismo aquí. Sí. Lo típico es el pato relleno, que se hace lo hacen relleno, lo llaman el anatra.
¿El pato?
Que es como un sí, es el pato relleno
sí, sí.
con un... Sí, un pato que lo rellenan con pan grallado, queso, lleva un poco de como mortadela, como una especie de mortadela, no mortadela, digamos como jamón.
Sí.
Hacen una pasta, lo meten ahí y lo meten al horno, está muy rico.
Ajá.
Luego, los entrantes normales de queso, patés, pero no son igual que allí los patés. cosas y oliva y eso, los entrantes, y luego ya te meten en la nata. Empezamos luego con el agnellini.
¿Eso qué es,
que
hija?
Es una pasta rellena, que está riquísima. Es una pasta redonda rellena. Giovanni sí. Rana lo venden ahí, pero no son igual que hechos en casa. Está muy rico.
¿Y eso qué es, un dulce?
Y luego pues te meten cordero.
Ah, también.
No, es pasta, eso es pasta.
Es pasta rellena.
Te lo pueden hacer con una... ¿sabes? Sí, es una pasta rellena de carne, y te lo pueden hacer o con un caldo, digamos como una sopa, o hay gente que los hace con tomate, o sea, la salsa de tomate y con hongos, con fungo,
sí,
¿cómo
sí.
se llama? Con...
Con setas o...
Y...
Sí, sí.
Ay, con setas, eso, con setas, que está rico.
¿Y de postre?
Y luego tanto dulce, el pandoro, el panetone con la salsita buena cremosa con el mascarpone y un buen vino.
Turrón, mazapán y todo eso.
Pero vamos,
eso es de aquí.
Sí, eso viene todo de Sicilia, ¿no?
Ah, en Sicilia también.
En Sicilia hacen un muy buen turrón. Claro, porque tú piensas que Sicilia, la parte del sur, era española.
Sí, sí,
hace
sí, sí
no
claro.
Tanto.
Nápoles, el reino de Nápoles y Sicilia, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Entonces tienen la tradición,
tienen
la tradición española. Mira tú. Pues nada, hija. Pues te has salvado, que has dicho que quién de la familia es de Sicilia.
Mi cuñada.
Pues te has
salvado. Mi cuñada es siciliana. Sí, pero aquí a mi amiga del alma, mi Carla, también es siciliana y bueno, aquí hay mucha gente del sur. Entonces, pues bueno.
Pues sí.
Nos salvamos.
Pues
porque en carácter somos iguales.
Pues sí, y que luego, pues sí. eso, y alguna cosa sí. buca que se haga como en España, pues oye, a ti que son unas fechas, como ocurre
sí.
siempre, ¿no? Muy especiales, en las que te acuerdas de tu familia y de tu lugar, de tu pueblo,
claro.
de tu niñez, pues claro, echas
claro.
muchísimas cosas de menos, y si, bueno, por lo menos, aunque sea algo de comida, se parece,
muchísimo.
Pues oye, menos echarás de menos, ¿no?
A ver, yo te digo que ya hace 15 días me he hecho mi pedido de comida española. O sea, yo me hay una empresa de estas que te envían comida española a todos los países de Europa.
Ajá.
Y ya me he comprado mis pimientos rellenos. Mis pimientos de piquillo para rellenarlos.
Sí, sí.
Me he comprado mis espárragos blancos, de esos de cojonudo.
Sí.
Me he comprado un roscón de Reyes por primera vez, porque el año pasado lo hice yo y me salió bueno, pero digo, ve, voy a intentar comprar, y le he comprado, no sé.
Oye, pues si te sale bueno el roscón, es un logro, porque es complicado,
Me salió
un buen
bueno,
roscón, hacerlo uno en casa es complicado.
Sí, sí.
Oye, perdona.
Pues me salió muy bueno.
Perdona, María muy Jesús. Bueno. ¿Has dicho pimientos del piquillo y espárragos? ¿Eso no lo hay en Italia o qué?
No. No. No, cara. No. Yo he buscado los pimientos de piquillo por todos los supermercados y nada. Nada. Fíjate que una vez quería, que fui a Laredo, quería comprar la semilla y decirle a mi amigo que tiene la huerta,
pues
que me
yo.
Lo plante y luego que me los dé. O sea, desesperada yo, porque para hacer una ensaladilla rusa, para hacer claro. una... Necesitas siempre eso.
Sí.
Y me he traído turrón también.
Sí, bueno, eso lo entiendo, porque contenta. Es más, digamos, localizado aquí en España, pero pimientos y espárragos, sí. Fíjate.
Hay muchas cosas que no encuentras.
Ya,
¿eh?
Ya. ¿Y esto no, que estamos no, al lado?
Los verdes para freír, sí, eso sí.
Ya,
pero
sí.
Pero no los comen. De hecho, les gusta, ¿eh? Porque yo lo pongo y la gente, ¡oh, qué rico!
Pues nada, le tienes que decir a... Eso, que plante la huerta los pimientos esos del piquillo, hombre, por Dios. Sí. Con los ricos que son.
Tendré que hacer eso. Es que los pimientos, aquel pimiento normal, el pimiento... Normal, pero piquillo no.
Sí, bueno, de hecho el pimiento normal, el verde, en los supermercados aquí pone pimiento italiano.
Sí, sí, sí.
O sea, que allí es normal.
Pues ya. Aquí es al contrario, te ponen pimiento español.
Ah, sí.
Que es contrario todo. Sí, aquí casi toda la huerta es española. O sea, tú vas al supermercado y como sabes que es obligatorio poner la procedencia... Y España.
Mira tú.
Pero luego ciertas cosas sí que es verdad que no... En las cosas frescas, sí. Por ejemplo, los mejillones, yo sé que son de Galicia.
Ya.
Aquí no hay mejillones buenos como allí.
Sí, sí, sí. Pues hija.
Pero, bueno.
Oye, ya para terminar, que no te quiero yo entretener
y
más.
Y para reyes no vienen los reyes, ¿eh?
¿Cómo? ¿Que no vienen los reyes
aquí
allí?
Aquí no vienen los reyes magos. Aquí no llegan, se conoce que le dejan todo en España, todos los niños. Aquí llega la Epífana, que es una bruja.
Ah, sí, sí, eso me suena. Eso me suena. ¿Y Papá Noel Epífana llega?
Es una bruja.
¿Y Papá Noel?
Sí, Papá Noel.
Ah, ¿cómo
sí.
no? Claro, el Papá Noel, que vino sí. del norte, ahora sí. llega a todos los lados.
Va por Natale.
Oye, y para terminar, que no te quiero entretener más... La Nochevieja, ¿cómo se hace? La Nochevieja sí la celebráis, el 31 por la noche.
Cierto.
¿Eh?
Sí.
Ajá,
sí,
bueno.
Sí, sí.
Digo, oye.
Se celebra también, sí, sí. Lo que pasa es que es diferente, ¿no? Se comen las uvas y se comen después de cenar.
Se comen...
Y ha cenado todo el mundo, tras cenar el primero, segundo. Y cuando han acabado a las 12, te comes el plato de lentejas.
Eso te iba a decir, eso tiene fama, las lentejas ahí en Italia, es verdad. En vez de uvas, lentejas, ¿no? Eso es. Pero son lentejas,
sí,
o sea, los coméis
sí,
ahí después de cenar.
Dinero.
Que ya.
Después de cenar, que ya no te puedes más.
Eso digo yo.
Pero las dejamos, normalmente las deja para el día siguiente, que es Santo Estéfano, que es el festivo aquí, y se dejan para Santo Estéfano, porque ya no puedes más.
Oye, pues te voy a decir una cosa, María Jesús. Fíjate que no pensé yo que en estas celebraciones éramos tan... Sí, tan diferentes. Bueno, ya has dicho que en el sur de Italia no.
En
el sur de Italia somos más parecidos. Pero sí. No pensé yo que había tanta diferencia, fíjate.
Siendo católicos.
Siendo católicos, efectivamente.
Es que la cosa, que siendo católicos, como, por ejemplo, los Reyes Magos, es porque sí, aquí dicen los Reyes Magos, nadie conoce los nombres, ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. ¿Cómo se conocieron los Reyes Magos? Pues más católico que eso, que traían el don, el regalo a Jesús.
Sí, sí.
Aquí eso no. No, pero mira, una curiosidad que te digo, el portal de Belén no se pone Niño Jesús hasta el día de Navidad. O sea, tú haces el portal de Belén
sí.
y no puedes poner a Niño Jesús en el pesebre.
Bueno, tiene su lógica eso, ¿eh? Es que eso tiene su lógica. Si nace
sí,
si nace el día de Navidad, es que también es lógico eso. Pero bueno. En
sí,
fin.
Pero luego otras cosas, pues cambia. Cambia.
Sí, 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 sí. María Jesús, que ha sido un placer charlar contigo, ¿eh?
Pues nada.
Pues espero que
paséis buena noche todos.
Que a ti te haya hecho también ilusión, bueno, hablar un poquito así con tu pueblo, con Laredo, ¿eh?
Sí, con un pueblo que lo echo de menos tantísimo.
Pues hombre,
no veo la hora de ir y porque
¿cuánto?
Son ya 3 años,
madre
mía. 3 años que no voy.
Claro, claro.
Tres años.
Tres años,
ya
sí,
es que
sí.
Es mucho.
Es mucho tiempo.
Es que que dices, bueno, voy a ir este verano, pero ¿cómo vas a saber cómo vas a estar este verano? Que no lo puedes saber.
Claro, que sí, que sí. Pues lo dicho, María Jesús, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por contarnos todas estas cosas, por darnos tus opiniones sobre todo lo que está pasando con la pandemia, por contarnos cómo celebráis la Navidad, en fin, que desearte todo lo mejor, desearte feliz Navidad y próspero Año Nuevo y que toda esta pesadilla se vaya pasando, ¿de acuerdo? María Jesús.
Pues sí, también para vosotros, a todo el pueblo. ¿Sí, me oyes?
Sí, sí, te oigo, te
¿Me
oigo.
¿Me oyes?
Sí.
¿Me oyes?
Te oigo, te oigo.
Que paséis buena noche todos. Tener cuidado con el cava y con todas las bebidas alcohólicas. Y que lo paséis bien en familia, en compañía y en serenidad. Y pues que sí. El año que viene que nos traiga no ya prosperidad, sino tranquilidad.
Eso, tranquilidad. Eso es lo principal, tranquilidad.
Que
eso
lo necesitamos.
Eso es. Pues lo dicho, María Jesús.
Ya no es una cuestión de prosperidad, sino de tranquilidad.
Eso es. Muchísimas gracias, María Jesús. Y bueno, hasta la próxima. Y esperemos que no tengamos que volver a hablar del COVID, sino de otras muchas cosas. Gracias.
Esperemos.
Muy buenos días.
Eso es. Pues venga, un beso a todos, a todo el equipo.
Un beso para ti también.
Chao.
Gracias. So